Deuteronomio capítulo 32, versículo 23, amados hermanos, el título de este mensaje es "Y sabed que vuestro pecado os alcanzará". Números 32, 23. Números 32, 23, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Oremos al Señor. Padre Celestial, toma control de este mensaje, de este tiempo. Gracias por la libertad de poder abrir las Escrituras, poder predicar. Y Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo tome control de estos momentos, de tu siervo, y que pueda yo hablar solo lo que tú guías para que yo hable, Señor. Dame la unción de tu Espíritu, Señor. Por favor, ruego por la sangre de Jesucristo que me capacite, aún refresque mi alma para predicar en esta mañana. En Cristo oramos. Amén. La frase por sí sola es muy solemne y muy irreal. Y creo que no necesitamos reafirmarlo con las Escrituras, aunque la Biblia lo decía desde hace ese tiempo, que el pecado alcanza a las personas. La paga del pecado es muerte. Sabed. Tenlo por cierto que el pecado os alcanzará. Pero la ocasión en que se menciona este pasaje es una ocasión muy particular, porque tenemos aquí a la segunda generación de israelitas que eran los descendientes de los que salieron de Egipto. La primera generación que salió con Egipto, con Moisés, de Egipto con Moisés, la gran mayoría de ellos murieron en el desierto, todos los mayores de 20 años. El libro de Números se llama Números precisamente porque nos da dos censos del pueblo de Israel. Nos da el número de aquellos que salieron de Egipto, y nos da el número de aquellos que nacieron, o que algunos de ellos permanecieron vivos después de los 40 años de vagar en el desierto. Éxodo nos narra la salida de Egipto y el tiempo en el monte Sinaí, los mandamientos, las instrucciones dadas al pueblo, los 40 días y 40 noches que Moisés estuvo en el monte por dos ocasiones, el pecado de Israel, Génesis, Éxodo 32, la revelación de Dios a Moisés acerca del tabernáculo, la edificación y la formación del tabernáculo y la erección del mismo, en Éxodo capítulo 40. Con eso concluye. Levítico nos habla precisamente de las ordenanzas para los sacerdotes levíticos y cómo los israelitas habrían de presentar las ofrendas delante del Señor. Levítico es un libro que habla precisamente de la santidad y de que el pueblo de Dios es un pueblo separado para el Señor. Y hay cosas que deben guardarse, su alimentación, inclusive qué hacer cuando hay el pecado de la lepra, las fiestas que debían celebrar los israelitas, inclusive una serie de mandatos prácticos que Dios les da desde Levítico 18 hasta Levítico 22 con respecto a qué cosas no debían hacer los israelitas. Y la razón era porque Él era su Dios. Y ellos son un pueblo santo para el Señor. El libro de Números comienza con el censo de ese del pueblo, precisamente los que habían salido de Egipto. Y empieza también a dar algunas referencias con respecto a la logística de cómo debían habitar, dónde debían estar, poner sus tiendas alrededor del tabernáculo. Ahora que se establece el tabernáculo, es interesante que cambió hasta el lugar donde ellos debían de poner sus tiendas. Es muy probable que cuando salieron de Egipto, pues todos pues, se ponían pues, donde... Muy probable por tribus, ¿verdad? Porque había cierta afinidad en las familias. Pero ahora ya estaba establecido, inclusive, qué tribus se tenían que poner al oriente, al poniente, al norte, al sur. Inclusive, cómo debían hacer su salida, su desfile. Cómo debían los tres hijos de Leví, Coat, Gersón y Merari, o sus descendientes, llevar a cabo su labor, su ministerio, para cuando el tabernáculo se moviera de lugar. Y una vez establecido todo eso, inclusive en Levítico 10 nos habla de, Números 10, de las trompetas que habrían de sonarse para que el pueblo se moviera. Y había sonido de alarma, sonido de diferentes sonidos para guiar a todo el pueblo. Y justo en Números capítulo 11 empieza el movimiento. Y muchos de ellos no quisieron moverse de su lugar y empezaron a murmurar contra el Señor. Y encontramos que Dios, aparte del juicio que trajo en Éxodo 32, ¿verdad? Y aunque sus mismos hermanos mataron, entre los levitas mataron a muchos de aquellos que estaban en pecado, ahora Dios prendió fuego en el extremo del campamento y muchos fueron quemados, especialmente aquellos que en su actitud obstinada no quisieron moverse y empezaron ahora a murmurar contra el Señor hablando del maná, que era un pan muy liviano y que tenían deseo de los pepinos, los puerros que había allá en Egipto y que querían carne. Y Dios les concedió esa misma tarde carne hasta que les salió por los dientes codornices, pero Dios también les juzgó. Eso es Números capítulo 11. Y el mismo Moisés dice, Señor, yo no puedo ya con este pueblo. Y el Señor puso y compartió el liderazgo de Moisés con otros 70 varones, les dio de su espíritu. En Números capítulo 12 encontramos otra murmuración, y es la murmuración de alguien muy cercano a Moisés, y es su propia hermana, que infundió un estado de ánimo de murmuración también en la vida de Aarón. Y Dios mismo salió a la defensa del hombre de Dios, a quien Dios había escogido, con quien hablaba cara a cara, Moisés. Y la misma María quedó leprosa por 7 días y fue sacada del campamento. Números 13 es cuando los espías van a precisamente a ver la tierra, 12 espías. Cabe mencionar que esta fue una idea de los mismos israelitas, el mismo liderazgo de las tribus. Querían ellos corroborar que era cierto lo que Dios les había dicho. Y Moisés lo permitió. Y ellos fueron, y ya sabemos la historia, desanimaron al pueblo, porque aunque era cierto que había grandes bendiciones en Canaán, había también grandes ciudades amuralladas y había gigantes. Y fueron amedrentados por todo eso. Y es como cuando uno pone en tela de duda la palabra de Dios, ve en una manera superlativa las cosas que pueden estorbarnos, y se nos olvida ver de una manera superlativa el hecho del poder de la palabra de Dios. Y Números 13 desanimaron al pueblo. Números 14, Caleb se levanta para animar al pueblo. Inclusive les dice que Jehová no está con ellos. Y es muy interesante esa lectura ahí. Pero todo para decirles que es Números 14 cuando definitivamente ellos deciden no entrar, Números 14, no entrar a la tierra prometida. finalmente se dan cuenta de su mala decisión y ahora dice, bueno, Dios, sí vamos a ir. Y Dios dice, no, ya no. Dios castiga, y es otra consecuencia también cuando vemos que el pecado alcanza. Los 10 espías murieron ese mismo día. Y empieza un peregrinar, o mejor dicho, más que un peregrinar, un vagar de los israelitas en el desierto. Y así tenemos Números 15, Números 16, ahora tenemos la rebelión de Coré en esos días. Y durante ese tiempo murieron, pasaron los 40 años, cuestión de unos capítulos donde pasan los 40 años. Para Números 20 ya tenemos otra nueva generación, 40 años después, en Números capítulo 20. Ahora, en Números capítulo 20 encontramos cuando los israelitas, o cuando Moisés mismo golpeó la roca, ¿se acuerdan? Otra vez, cuando Dios le había dicho que le hablara. Y eso trajo como consecuencia que Moisés no entrara a la tierra prometida. Otra muestra de que el pecado trae consecuencias. Números 21, también tenemos al pueblo murmurando contra Dios y desanimándose y hablando contra Dios y contra Moisés, porque Dios les había mandado que rodearan la tierra de Edom. Se desanima el pueblo, estoy en Números 21. Números 21, 5, habla el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y luego el Señor les envía serpientes ardientes que mordían al pueblo y morían. Consecuencia también de su pecado. Aquí estamos hablando de una nueva generación. Una nueva generación. Y bien, después tienen victoria, se arrepienten. Sin duda, esta situación les trajo el analizar sus propias vidas y arrepentimiento. Y ellos pusieron su fe en lo que Dios había dicho, que era ver la serpiente, porque si no, probablemente todo el pueblo hubiera sido destruido, ¿no?, por las serpientes ardientes. Pero Dios les proveyó un medio donde ellos tuvieron que confiar en lo que Dios había dicho y callarse su boquita. Así que descansaron el Señor, y luego Dios, lo vemos que Dios les da victoria sobre dos reyes amorreos que están del lado oriente del río Jordán, y Dios les da victoria sobre ellos. Y es entonces cuando vemos, hermanos, vemos también después cuando llegan con Balaam, o cuando el Señor bendice al pueblo en lugar de maldecirlo. Pero en Números 25 es cuando tristemente sucede que ellos se apartan, ¿verdad?, del Señor, recibiendo la invitación de los madianitas, y mejor dicho, sí, también de los moabitas, y siguiendo, involucrándose en la idolatría de esos pueblos, y también el pecado les alcanzó. ¿Se acuerdan que trajo Dios juicio sobre la congregación? Estoy hablando de Números capítulo 25, ¿sí? Versículo 9 dice, murieron de aquella mortandad 24 mil. Y así continuamos, ¿verdad? Números 26 nos habla del censo de la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, y hacen un censo de los que están de la generación que ha nacido en el desierto. Números 27, tenemos las hijas de Zelofehad. Y bueno, el Señor sigue hablando, ¿verdad?, dando generalidades que hacer, por ejemplo, cuando tengan santa convocación, en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Y bien, ahora, en Números 32 encontramos, Números 31 es cuando matan precisamente a Balaam, y Números 32 es el pasaje que leímos, que una vez que ellos han tenido victoria sobre estos reyes amorreos que están del lado oriente del Jordán, en lugar de entrar a la tierra prometida, O en lugar de permanecer con ese deseo de entrar a la tierra prometida, hay dos tribus y media otra, la mitad de otra tribu, que vienen con Moisés con una petición muy particular, diciéndole que ellos no quieren entrar a la tierra prometida, sino desean quedarse en esas tierras que le acaban, si podemos decirlo así, acaban de tomar de esos reyes amorreos. De entrada vemos que la voluntad de Dios era darles la tierra prometida. Pero ellos finalmente decidieron, quisieron quedarse de este otro lado del Jordán. Ahora, ellos toman esta decisión pues porque tienen muchos ganados y vienen con Moisés. Y mire el versículo 6. Voy a leer, vaya conmigo Deuteronomio 32, vamos al versículo 4. Dice, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, se refiere a esa tierra, no a la tierra prometida, no han cruzado el río Jordán todavía. Se refiere a ese espacio de tierra que tomaron de Seón, rey de Esbón, y Og, rey de Basán. Y vienen con ellos y les dice, esta tierra que, que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado y tus siervos tienen ganados. Esto en el versículo 4. Por tanto, versículo 5, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad. Y mire lo que dice, no nos hagas pasar el Jordán. Ahora, Moisés en un inicio estuvo en contra de esto. ¿Por qué? Y le lo dice claramente, el espíritu de esta petición es un espíritu muy similar al de vuestros padres que no quisieron entrar en la tierra prometida. Y se los dice así, versículo 6. Sé que lo hemos leído ya, pero me gustaría irlo leyendo y enfatizando algunas cosas. ¿Estamos ahí? Números 32, 6. ¿Los niños con sus Biblias? ¿Sí? ¿Sí, Tabito? Ábrela ahí en Números 32, 6. ¿Todos? ¿Joana? ¿Tienes tu Biblia? ¿Todos ahí? ¿Elizabeth? Muy bien. ¿Mana Jimena? Números 32, 6. Dice, y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén. ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, Dios juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto, y mire la expresión, no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Tenemos que recordar, amados hermanos, que este asunto de entrar en la tierra prometida no es algo que Dios, no es un plan B de Dios cuando salieron de Egipto. Era el propósito de Dios desde que salieron de Egipto. Era el propósito de Dios desde que salieron de Egipto. Les voy a mostrar un pasaje en Éxodo. Vayan conmigo a Éxodo, por favor. En Éxodo, creo que es el capítulo 4. No, Éxodo capítulo 3. La primera ocasión que Dios le habla a Moisés, ¿se acuerdan cuándo fue? Fue desde el zarza ardiendo, ¿se acuerdan? Allí en Horeb. Y en el versículo 7, desde en medio de la zarza, Dios le dijo a Moisés, Éxodo 3:7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y dice Éxodo 3:8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Entonces, ese era el propósito del Señor. Ahora, ellos quieren quedarse de este lado del Jordán. Y el Señor les dice, o mejor dicho, Moisés les dice, ¿quieren desalentar a sus hermanos como lo hicieron sus padres? Miren, volviendo a Números, el capítulo 32, en el versículo 13, les dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes. Por eso decimos que estuvieron vagando, estuvieron errantes. 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Versículo 14, he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado, ciudades para nuestros niños. Nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos. Y ellos lo establecieron, no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces le respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, y luego volveréis y seréis libre de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Ahora, aquí hay algunas cosas que llaman la atención. Ellos establecieron un método, una manera de justificar el hecho de quedarse de este otro lado del Jordán. Y dijeron, vamos a ir con ellos, vamos a ir con diligencia. Ahora, siempre ha sido algo, pues, más que enigmático, pero llama la atención el por qué Moisés accede a esto. ¿Será que, inclusive algunos comentaristas, un comentarista leía, decía, que Moisés no consultó a Jehová en esto, no consultó al Señor? ¿Por qué será que cede? ¿Será que veía la obstinación en ellos? Sencillamente, nosotros vamos a hacerle así. Hemos aplicado en ocasiones acerca de esta realidad de que Dios no va a forzarnos. Y Dios conoce nuestros corazones. Y no podemos forzar a alguien a hacer algo, valga la redundancia, a la fuerza. Y dice Dios, está bien, van a quedarse aquí. Finalmente, ellos fueron fieles en cumplir lo que le prometieron a Moisés. Entraron a la tierra prometida, pelearon contra todos los enemigos, y hasta que probablemente 7 años después de que ya se establecieron las tribus, Los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés regresaron. Pero vemos, hermanos, aún en su regreso, si usted va al libro de Josué, creo que es en el capítulo 18, 20, cuando ellos edifican un monumento, un altar, ellos ya venían de regreso de la tierra prometida, iban a cruzar el río Jordán para irse a su tierra donde ellos estaban, y ellos edificaron un altar allí a la orilla del río, como el altar que había en Silo, donde estaba el tabernáculo. Y eso propició que hubiese un malentendido entre ellos y las otras tribus. Inclusive las demás tribus vinieron contra ellos para pelear contra ellos, porque estaban dando con esa acción una evidencia de que estaban apartándose de Dios, porque están erigiendo otro altar cuando los principios y la ordenanza del Señor era claro que no debían erigir altares si no fuera en el lugar donde Dios les había dicho. De entrada esto estaba causando confusión, y aunque ellos dijeron no, si no es para adorar en él, es solamente para protección de nuestros hijos, porque en el futuro ustedes podrán decirles a nuestros hijos, ustedes son no son de nosotros, ¿verdad? Y para protección de ellos es por eso que hacemos este altar llamado Ed, que significa testimonio, es un altar del testimonio. Y bueno, ya de entrada vemos, ok, ¿para qué? Tenemos que dar muchas explicaciones, poner muchas situaciones para justificar una acción que nosotros estamos haciendo que no es necesariamente lo que Dios quería en un principio. También cabe mencionar que la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés fueron los primeros de las tribus de Israel que fueron conquistadas cuando vinieron los asirios. Es la región de ellos, hermanos, donde ellos se poblaron, donde después un tiempo el Señor Jesucristo estuvo en Gadara, donde encontró aquel endemoniado, gadareno. Muchas consecuencias vinieron. Y también podemos ver a estas dos tribus y media como un tipo de aquellos cristianos, y podemos ser a cualquiera de nosotros, que están dispuestos a apoyar, en cierta manera, la obra de Dios, pero ellos mismos no están dispuestos a que el Señor lleve a cabo las obras preciosas de la obra de Dios en sus propias vidas. Yo puedo ir y te puedo ayudar, pero yo me quedo de este lado del Jordán. Yo te animo para que tú le prediques a otros y les enseñes la santidad, pero yo no puedo vivir esa clase de vida. Yo me quedo de este lado del Jordán. ¿Sí me estás dando a entender? Es una vida donde nosotros no negamos al Señor, no negamos, pero nos quedamos al límite de lo que Dios quisiera hacer en nuestras propias vidas. Eso es una aplicación de lo que las tribus aquí, estas dos tribus y media, hicieron. Ahora, nuestro mensaje está en, se parte de Números 32-23. No es nuestro propósito hablar necesariamente de las dos tribus y media, pero quisiéramos hablar, quería darles por lo menos la perspectiva de lo que aquí vemos. Pero Moisés les dice claramente, miren, si ustedes no van con sus hermanos y les ayudan y hasta que ellos estén, hayan sojuzgado la tierra, quiero que sepan que si ustedes no cumplen con eso, se los dice así Moisés en el versículo 23, habréis pecado. Si no lo hacéis así, versículo 23, he aquí, habréis pecado ante Jehová. Y luego la frase, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Ahora, en el caso de ellos, lo hicieron. Es decir, cumplieron. Aunque su pecado les alcanzó posteriormente. Es muy interesante que los primeros en recibir herencia, ellos fueron. Y fueron los primeros en ser conquistados. Como dice Primero de Crónicas, capítulo 5, versículo 25. En las crónicas dice así, se los voy a leer, Primero de Crónicas 5, 25. Dice, pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Alaj, a Abor, a Ara y al río Gozán hasta hoy. Más adelante, por supuesto, también vemos que los mismos israelitas, el reino del norte, fueron llevados también por los asirios. No quiere decir que el hecho de que unos estaban del lado de la tierra prometida también los protegió de la conquista. Y tampoco quiere decir que el hecho de que se hayan quedado del otro lado del Jordán, ¿verdad? Quiere decir que ya por eso no iban a ser fieles al Señor. Y a veces en mi propia vida digo, bueno, es un poco enigmático, ¿verdad? Pero creo que Dios quería que ellos entraran a la tierra prometida. Y creo que esto nos enseña, hermanos, que los peligros de vivir una vida cristiana pero hasta ciertos límites nada más. Vivir una vida cristiana hasta ciertos límites. Ahora, pero lo que quisiera abundar en esta hora es con respecto a esta verdad: el pecado os alcanzará. La razón de este tema, hermanos, es, yo sé que es muy, es un versículo bastante trillado, cuando digo trillado, muy, muy predicado, y especialmente la frase: sabed que vuestro pecado os alcanzará. Hasta a nuestros niños les hemos enseñado un estribillo, ¿no? ¿Verdad? Números 32-23. ¿Sí se lo saben? ¿No? Ánimo, hermanos, ánimo. ¿Sí? Si usted está quedándose dormido, levántese, pídale al Señor que le ayude, ¿ok? Y pídale al Señor que me ayude a mí, a lo mejor, a no hablar tan sosamente. ¿Quieren que empiece a levantar? ¿Verdad? ¿Cómo dice? Números 32, 23. Números 32, 23. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Por lo menos se va a quedar a nuestros hijos que en Números 32, 23 dice: y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Pero qué dice la Biblia con respecto a esta verdad? Bueno, Dios le dijo a Caín: si hicieres bien, no serás enaltecido. Pero si hicieres mal, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. También, amados hermanos, si gusta ir conmigo en Génesis, vaya al libro de Génesis con su servidor. En Génesis 44, hay un pasaje antes. Génesis 42. Este versículo no lo anoté, pero Génesis 42, versículo 21 y 22. Génesis 42, 21 y 22. Si usted recuerda la historia bíblica, aquí tenemos a los hijos, a los hermanos de José llegando a Egipto. Y José, que era el gobernador de Egipto, se pone firme con ellos. Ellos no saben qué es José. Pero una de las cosas que el gobernador de Egipto, su propio hermano, al que habían vendido 22 años atrás, les dice que ellos eran espías y que iban a regresarse ellos, pero que su hermano Simeón iba a quedarse ahí detenido hasta que volvieran con su hermano Benjamín. Lo cual ellos sabían cómo Benjamín o Jacob estaba pegado a Benjamín precisamente después de la muerte de José. Que, como así lo pensaba Jacob, aunque José no estaba muerto. Entonces, mientras José les decía esto, mire por favor en el versículo 18, Génesis 42, 18, y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras. Y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, miren lo que decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. ¿Cuál hermano? José. Hacía 22 años que lo habían vendido y estos pobres hombres, digo, por usar una expresión, no podían descansar. La culpa de su pecado. La culpa, hermanos, es una de las consecuencias del pecado. Dice: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Y mire la última frase del versículo 21. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Nosotros pecamos. Y qué bueno que mencionan eso, ¿no? Porque a veces hoy en día no le llamamos pecado a lo que es pecado. Oh, mira, quiero decirte que me... es que sí, ya tú me conoces, que a veces no soy de lo mejor. Entonces eres mejor, pero no eres de lo mejor. A veces no soy de lo mejor, pero pues tú entiendes que ya vamos a estar bien. ¿Por qué no decir, he pecado? No, pero es que decir he pecado quiere decir que pues he pecado. Que reconocemos que hemos hecho mal. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Versículo 22, mire hermano. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. No pequéis contra el joven y no escuchasteis. Esto nos habla que el mismo Rubén, que era el mayor de ellos, también estaba recibiendo las consecuencias de su propio pecado. Había perdido testimonio delante de sus hermanos. ¿Saben por qué? Porque Rubén había subido al lecho de su padre. Y después de que Raquel murió, Rubén tuvo una relación incorrecta con Bila, la sierva de Raquel. Lo cual fue notorio para Jacob. ¿No dice la Biblia que hayan sabido los hermanos de Jacob? De Rubén. Pero en Génesis 49, cuando Jacob da las bendiciones a sus hijos y les dice lo que sucederá en sus siguientes días, él es abierto y dice, Rubén, subiste al lecho de tu padre, no serás el principal. El pecado trae consecuencias. Probablemente Rubén quería restaurar y quería resarcir su vida y les dice, oye, no hagamos esto. No sé si él también planeó o no estaba. ¿Se acuerdan que lo echaron en un foso como estaba Rubén? La historia ahí está clara, pero Rubén les había dicho, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. Y ahora les dice, versículo 22 al final, he aquí también se nos demanda su sangre. 22 años después, su pecado les estaba alcanzando. Pero vayan a Génesis 44 y versículo 16. Esta es la segunda ocasión que regresaron ya con Benjamín. Con Benjamín, y resulta que finalmente José pues lo recibió y ya estaban de regreso, pero José le había pedido a su mayordomo que pusiera su copa de él en el costal de Benjamín. Y cuando se fueron, llegaron las tropas, ¿verdad?, egipcias allí y revisaron, ¿verdad?, y dijeron, bueno, el que tenga la copa, pues sea su siervo, y resulta que fue Benjamín. ¿Qué iba a suceder? Ellos mismos, miren, ya habían visto todo el dolor, me refiero a los hijos de Jacob, todo el dolor que le habían causado a su padre por mentir con respecto a José. Ninguno de ellos fue capaz de decirle la verdad en 22 años. Y ahora estaba en riesgo la vida del más pequeñito, o el hecho de separarlo de su padre. No podían ellos sobrellevar eso. Al mismo tiempo que Judá, es cuestión de que usted lea, hermano, ya lo ha leído, Génesis 38 nos habla de Judá. Ese tiempo, ¿sabe qué sucedió después de la muerte de José? Después de que José fue vendido a los 17 años, Génesis 37, viene Génesis 38, Judá, que era el cuarto, porque Rubén, Simeón, Leví, Judá, todos ellos hijos de Lea, Judá, de quien vendría en un futuro el Mesías, tomó la decisión de separarse de su padre. O sea, fíjense lo que sucedió. Jacob había escuchado de la muerte de su hijo, para que él así lo interpretó, y ahora uno de sus hijos, Rubén, había subido a su lecho. Simeón y Leví habían matado arteramente a los siquemitas. Y es obvio que como padre, tú vas poniendo tu esperanza, ahora este muchacho, Judá, y Judá un día se va de su con su padre, con un amigo, se casa con una cananea. Y sin duda eso trajo mayor dolor a Jacob. Pero el pecado alcanzó a Judá. En un solo capítulo nos narra, tuvo un hijo llamado Et, creo que era el nombre de este muchacho. Et, así dice la Biblia. Mejor dicho. Y tristemente así dice la Biblia, que este muchacho fue malo ante los ojos de Jehová. Y le quitó Jehová la vida. Ahora cabe mencionar que hay un periodo de 22 años desde que José fue vendido hasta que los hermanos se encuentran con José. Entonces, esto que sucedió en la vida de Judá sucedió en 22 años. Eso quiere decir que pudo haber muerto a los 17 años, tomando mujer muy, muy joven. Pero fue un hombre malo delante de Jehová. Luego viene Onán. Al parecer había la ley del levirato, donde si un hermano moría sin hijos, ¿verdad? Su hermano que le seguía debía tomar a su viuda como su esposa y darle descendencia a su hermano. Y Onán no quiso darle descendencia a su hermano. La Biblia a veces es muy vívida en cuanto a ciertas expresiones de la vida natural, y con un lenguaje de eufemismo, pero vemos claramente una maldad en la vida de Onán, y Dios también le mató, segundo hijo de Judá. Y había un tercer hijo, Sela, y Tamar, que era una mujer cananea, estaba esperando que le dieran al otro esposo, porque ya, pues, dos esposos. Esta mujer, viuda dos veces. Y esperaba. Y Judá no se lo daba. Y luego ella toma una decisión no correcta. Pero vemos al mismo Judá. Después de ver cómo Dios estaba tratando con él, entrando en una relación incorrecta con una ramera. Y esa ramera era su propia nuera, que se había disfrazado como ramera. Y él fue el de los primeros en decir que tenían que quemarla, porque había concebido cuando se halló en ella que estaba embarazada. Y ella dijo, ¿de quién son estas prendas? De este es el hijo. Y eran prendas de su mismo suegro. La Biblia muestra, hay capítulos en la Biblia donde muestran vívidamente a qué cosas llega el ser humano en su pecado. Pero no solamente el ser humano, sino no solamente inconversos, sino aquellos que han tenido conocimiento de Dios. Pero el pecado alcanza. El pecado alcanza. Esta situación trajo en Judá, un arrepentimiento. Y por supuesto ya nadie más tomó a Tamar y Judá tampoco la tomó como su esposa. Pero sus dos hijos que tuvo con ella, Fares y Saras, de ellos viene la descendencia. Y de ahí vendría la descendencia del Mesías. La descendencia de nuestro Señor Jesucristo, el linaje del Señor Jesucristo, es un linaje que está realmente plagado, por usar una expresión, o lleno de vidas donde vemos la gracia de Dios. Ahí está Ruth. Ahí está, antes de Ruth, Rahab la ramera. Ahí está Tamar. Ahí está Betsabé. Y bueno, gracias a Dios por su gracia. Dios restauró a Judá. Y para cuando Judá está delante de José, siendo inminente que Benjamín se va a quedar preso, ya no es Rubén el que toma la palabra, sino es Judá. Toma la palabra y le dice a José, al gobernador de Egipto, no sabiendo que es su hermano, y le dice, yo me quedo
en su lugar.
Había uno de estos 11 que sabía lo que era perder 2 hijos. Y quería evitar eso a su padre. Porque el pecado nos alcanza. Y es en Génesis 44 que vemos esto, hermanos. Después de toda esta historia, para poder entender tal vez un poco más el sentir de lo que aquí está pasando. Mire Génesis 44, versículo 12. Y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Génesis 44, 12. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Y mire la siguiente frase: Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa, Benjamín. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y le dijo. ¿Pueden imaginar el dolor de este padre que ha perdido 2 hijos? Ay, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. Y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre. Y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: tráedmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, refiriéndose a Raquel. Y el uno salió de mi presencia, refiriéndose a José, y pienso, de cierto, que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, le dice Judá a José, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Era un hombre que había vivido lo que estaba diciendo, por el pecado. Y es entonces cuando empieza el capítulo 45 y dice que no podía ya José contenerse. Y esto fue lo que propició que José se revelara delante de sus hermanos, se manifestara quién era. El hecho de que uno de ellos estuvo dispuesto a dar su vida por su hermano menor. Era evidente que algo había cambiado en la vida, no sé si de todos, pero por lo menos en la vida de uno, de Judá. Nuestro pecado nos alcanza y el pecado nos hace, las consecuencias del pecado nos hacen madurar. Nos hacen ver las cosas desde otra perspectiva. Pero aún en estos primeros albores de la historia bíblica, podemos ver que Judá estuvo dispuesto a llevar la consecuencia por su hermano. Y gracias a Dios que uno de los descendientes de Judá estuvo dispuesto a llevar nuestro pecado en la cruz. Y llevó nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amados hermanos, nadie puede, como decía el doctor Bob Jones Sr., no podemos hacer lo malo y salir ilesos. No podemos. No podemos. No podemos. El pecado seguramente alcanzará al pecador tarde o temprano. Ahora nos debe importar descubrir nuestros pecados para poder arrepentirnos de ellos y abandonarlos, no sea que nos encuentren. ¿Hay pecado en tu vida? Voy a continuar con esto en la noche con el favor del Señor, pero muchos hemos venido a Cristo y gracias a Dios por aquellos que hemos venido a Cristo temprano en nuestros días, porque Dios nos ha librado de muchas consecuencias del pecado. Otros han venido a Cristo ya tarde en sus vidas y qué difícil es. Aún yo puedo decir que a mis 16 años que vine a Cristo, el pecado dejó estragos en mi propia vida. Memorias, recuerdos. El pecado, nadie puede ganar el juego del pecado. Nadie puede decir, yo voy a ganar esta. Tarde o temprano, el pecado nos alcanzará. Tarde o temprano. Pienso también en nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros niños, nuestras niñas. Que van a llegar días donde se les puede hacer muy fácil empezar a coquetear con el pecado. Quiero decirte que no puedes nunca ganar en el juego del pecado. Nunca. Leo lo que el doctor Bob Jones Sr. escribe en un mensaje donde precisamente se titula "No puedes hacer lo malo y salir ileso". Ustedes jóvenes que están viviendo en este día de ligereza moral y están viendo a otros jóvenes viviendo en pecado y placer, recuerda que hay un Dios en el trono del universo. Sus ojos están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Gracias a Dios, Él ve a los buenos también. Pecador, dice así el hermano, debes escuchar que no puedes retar a Dios y escupirle en el rostro de un Dios santo y salir ileso. No puedes ganar este juego. Le hablo a alguien en esta mañana que me está escuchando y está tratando de ganar el juego del pecado, debes saber que no ganarás. Abraham no ganó. Recibió consecuencias por su pecado. Moisés, hace rato leíamos cuando, o mencionaba yo, cuando golpeó la roca, cuando debía hablarle, no ganó. Nabucodonosor no ganó. Napoleón Bonaparte no ganó. Hitler no ganó. Mussolini no ganó. Alejandro el Grande no ganó. Nunca ha habido un hombre en esta tierra, por más grande, ni lo habrá, por más grande, por más poderoso, por más capaz o astuto que sea, que haya hecho lo malo y que no haya recibido o haya de recibir las consecuencias de su pecado. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Quisiera concluir esta mañana leyéndoles versículos que afirman esta verdad. Jueces capítulo 1, versículo 17. Jueces 1, 17. La Biblia habla de un hombre llamado Adoni-Bezek. Versículo 5 de Jueces 1, los israelitas, Judá, específicamente la tribu de Judá, hallaron a Adoni-Bezek en Bezek y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Versículo 6, mas Adoni-Bezek, Jueces 1, 6, huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Esta acción hacía que un rey o un guerrero ya no pudiera tomar bien una espada para combatir o caminar bien para correr, ya no podía, sin los pulgares no se podía. Y dice la Biblia que Adoni-Bezek dijo así, versículo 7, entonces dijo Adoni-Bezek, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. 70 reyes. ¿Se puede imaginar el tamaño de la mesa? Y a estos hombres les daba migajas. ¿Se los puede imaginar tratando de agarrar las migajas? Humillándolos. Pero finalmente él reconoce y dice, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén donde murió. No puedes hacer lo malo y pensar que vas a salir ileso. Salmos 50, Salmos 50. En este Salmo es muy interesante porque hay un diálogo entre Dios y el hombre malo. En el versículo 16, Salmos 50, dice, Dios le dice al malo, Salmos 50, 16, pero al malo dijo Dios, al malo, le está hablando al malo. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Lo interesante de este malo es que es un malo que le gusta hablar de las palabras de Dios. Apariencia de piedad, pero se niega la eficacia de ello. Dios dice, pues, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Porque tú aborreces la corrección. Echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Y mira el versículo 21, estas cosas hiciste, le dice Dios, y yo he callado. No he hecho nada. Y tú pensabas que de cierto sería yo como tú, que iba a pasar por alto todo esto. Pero te reprenderé, dice el versículo 21, y las pondré delante de tus ojos. ¿Qué cosa? Las cosas que había hecho, tarde o temprano Dios las iba a poner delante de sus ojos. El pecado tarde o temprano, alcanza. Salmos 90, versículo 8. Salmos 98. Dice el Señor, dice el salmista, mejor dicho, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Nadie se puede esconder del Señor. ¿A dónde me iré de tu presencia? Nadie puede. Mira el Salmo 140, versículo 11. Salmo 140 y versículo 11. Salmos 140 y versículo 11. El hombre deslenguado. Mire qué palabra, ¿no? En la versión en inglés dice el hombre que habla maldad. Es un deslenguado. Fácilmente se le mueve la lengua, ¿no? Para hablar cosas. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. El pecado alcanza. El mal alcanza. Pero continuamos. Proverbios 13, 21. Proverbios 13, versículo 21. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Niños, niñas, memorícense ese versículo. Ténganlo presente, por el amor de Dios. Estimados padres, escríbanselos, pónganselos ahí en sus casas, que lo sepan, que el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Isaías 3 y versículo 11. Isaías 3, 11. Isaías 3, 11. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Y Gálatas 6, 7, no os engañéis. No os engañéis. Gálatas 6, 7. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amado hermano, no tomemos a la ligera el pecado. Si en tu hogar hay pecado, en tu relación conyugal hay pecado, el pecado va a traer consecuencias. Yo creo que de lo que nos tenemos que asombrar es que el pecado todavía no haya traído consecuencias. Yo me asombro de la misericordia y de la gracia de Dios en no juzgarnos conforme a nuestros pecados. Y la gracia de Dios no solamente detiene el castigo, pero la gracia de Dios nos perdona y nos puede librar del poder del pecado. El Señor puede cambiar una vida. El Señor puede cambiar un hogar en el cual el pecado no tenga que ser parte del mismo. Que Dios nos ayude. Veamos el pecado como lo que es. Una ofensa delante de Dios y que trae consecuencias. No pienses que a ti no te va a pasar. No pienses, amado hermano, amada hermana, amado joven, amado señorita, que tú eres la excepción, que tú puedes juguetear y coquetear con el pecado, tú sabes los límites, que puedes andar por el internet y saber tus límites, a ti no te va a afectar. No puedes jugar con el juego del pecado y pensar que vas a ganar.
No puedes.
Cuando veas que perdiste, será demasiado tarde. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por advertirnos esta mañana. Y aún todavía esta noche, Señor, tendremos el privilegio de escuchar más palabra a este respecto. Cómo el pecado nos alcanza en nuestro cuerpo, en nuestra conciencia, en nuestra mente, en muchos aspectos de nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que la advertencia de esta mañana haya sido clara, como para analizar en nuestra propia vida y examinarnos a nosotros mismos cómo estamos. Hemos sido ásperos con nuestras esposas y poco a poco estamos erosionando el respeto que ellas nos tienen. Le hemos faltado el respeto a nuestros esposos. Y hemos ido erosionando el amor que ellos nos tienen. Estamos coqueteando con algún aspecto del pecado. Alguna amistad, alguna relación, conversación, amigos, amigas. Cosas que a solas tal vez estamos haciendo que no son honorables delante de ti. O aún, Señor, el hecho de no diezmar, no orar, no leer tu palabra, trae consecuencias también. No ser fieles a la casa de Dios para estarnos alimentando continuamente de tu palabra. También trae sus efectos. Ayúdanos, Señor. Gracias porque, como el himno que vamos a cantar nos muestra, podemos ir a la cruz. Y podemos, como lo hizo Jacob, enterrar bajo ese encino nuestros ídolos, nuestros zarcillos. Aún Débora fue enterrada debajo de un encino. Aquello que lo ligaba a la actitud manipuladora de su madre, a ese yo, a ese ego, a ese orgullo. Oh Padre Celestial, permítenos venir esta mañana a ti y decirte: Dios, he pecado. He pecado contra el cielo, contra ti, oh Padre. Y sé que hay consecuencias, pero no quiero seguir más en mi pecado. Que veamos la historia del hijo pródigo no solo como la de algún joven que se ha apartado de las cosas de Dios y debería volver al Señor, sino vernos a nosotros mismos como ovejas extraviadas, como esa dracma que el Espíritu Santo está buscando y barre toda la casa. Y aún esta predicación puede ser parte de ese mover esa escoba para encontrarnos, para que no podamos ocultarnos más. Gracias porque Cristo va y deja las 99 y va por esa oveja perdida que somos nosotros, Señor. Que podamos volver en sí, Padre, y decirte: Señor, no más. No quiero ya tener una vida superficial. Ayúdame, Señor, a decir no al pecado. Y los años que me restan poder vivir para ti. Porque si no, el pecado nos va a alcanzar. Guarda a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, Señor. Y ellos que se han guardado en tus caminos, a pesar de que otros se han apartado. Que sepan, Señor, que Dios mira a los malos, pero también mira a los buenos. Te lo ruego, Señor. Y oramos también por aquellos que se han apartado de ti. Que vuelvan en sí. Y que si el pecado tiene que llevarlos a las consecuencias de sus acciones, que
que tu misericordia les haga volver en sí, Señor. Te lo ruego. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, Señor.